El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 29 de enero del año 2025. La frase del día es una contribución de don Fran Barrero, que muy gentilmente nos manda todos los días una frase para aportar a nuestro programa. La frase es la siguiente: la dificultad nos muestra quiénes somos realmente. Epícteto. En la dificultad usted se muestra como es, don Juan Felipe Cadavid.
Don César, ¿cómo le va? Un saludo para usted, para los oyentes. Sí, yo creo que...
Hoy estamos de negro.
Sí, vea usted. Pero usted se viste muy constantemente de negro.
Sí, sí, color, sí.
¿Cierto? Pero venga, don César, antes de esto y todo, ¿me permite hoy celebrarle el cumpleaños al oyente más importante para mí?
El oyente más importante para usted.
Para mí.
¿Me deja adivinar?
Sí.
¿Su papá?
Sí, señor. Hoy está de cumpleaños.
¿Don Jairo?
Sí, señor.
Un abrazo grande.
Oyente fiel de la polémica.
Un gran señor. Oyente fiel de la polémica. Siempre está de acuerdo con Juan Felipe, pero no importa.
No crea. No, por eso disfruto, además.
Además, esa es la clave del padre. Uno no puede estar siempre de acuerdo con el hijo. Porque una de las maneras de enseñar es precisamente eso. ¿Cómo se dice?
¿Desinteresadamente?
No. Estando no de acuerdo.
Ah, sí, en desacuerdo.
Pero ¿cómo se dice? Yo utilizaba una palabra y se me escapó. ¿Desintiendo? No. No, discordia tampoco. A ver si me ayudan un poquito.
No sé, espero.
Pero bueno, poco a poco la iremos encontrando.
Oye, ¿y que cumple Hernán Peláez también?
Ah, hombre, a Hernán.
No sabía.
Que a esta hora es competencia nuestra. Un abrazo también grande, cariñoso, afectuoso. Un hombre que ha sido no solo patriarca, sino uno de los amos de la radio a través de todos los tiempos. Bueno, hoy el periódico L'Equipe insiste y ya da datos mucho más aproximados.
Difiriendo.
Disentir.
Bueno.
Esa es la palabra.
Discrepando.
Pero mire que me ayudó para que la memoria, que cada vez...
No, yo no, la gente,
se va deteriorando,
mire,
más.
Sergio Suárez, John Barrera.
Disentir.
Sebastián Corrales dicen discrepar.
Carlos, gracias. 228, además de eso diferir. Se trata de poder compartir las experiencias y el aprendizaje para poder decir y expresar las cosas muchísimo mejor. Disentir. Cuando uno disiente con los hijos, ¿así se dice o no se dice? Es que me suena raro la palabra.
No sé, Juan Camilo Franco dice discernir, no, pero discernir es
cuando
otra
uno
cosa,
está discrepar. En actitud de disentir con los hijos y ellos con uno, pues uno aprende más. Uno aprende de ellos, yo aprendo todos los días de David. Claro que ya David es un hombre grande y me enseña permanentemente y seguramente que ustedes con los hijos también tienen ese privilegio de poder aprender y de enseñar lo poco que sabemos.
Dice Espinosa, que usted sabe que es un hombre muy bien hablado, que sí, discernir.
Discernir. Gracias, Espinosa. Buen golfista, gran periodista y hombre de libros.
Peletica en el tema del Nacional. Es hincha de Nacional y...
pero ¿por qué se molesta?
¿Le da palo?
¿Usted es hincha de Medellín?
No. Digo que es peletica. Le da palo y ¡pum! Gana dos partidos y otra vez mi Nacional. Así fue con Juárez. Cuando llegó Juárez, traca,
pero
bueno, como muchos.
Pero le cuento una cosa, aunque en el fútbol se puede perder fácilmente, estamos viendo la realidad del Manchester City, que hoy, si no le gana el Brujas, queda por fuera de la Champions en su fase de 16avos, perdón, de octavos de final, en su fase de octavos de final. Ya vamos a hablar de la Champions y les vamos a contar porque nunca se había visto una jornada con 18 partidos al mismo tiempo.
Bueno, y
18 partidos al mismo tiempo.
Fíjese, y es la primera vez que lo vamos a vivir así y algunos siguen sin gustarle el formato, a otros les gusta el formato.
A mí me encanta.
Yo me voy acomodando.
Estamos en experimentación, pero a mí me encanta. Entonces volvamos al tema de Durán. Ya L'Equipe ha establecido, ha mencionado cómo serían las condiciones del negocio. En el negocio está lógicamente la venta de todos los derechos de Durán, que tiene todavía 4 años de contrato con el Aston Villa. Es tal vez el jugador colombiano de más proyección y puede ser el delantero más importante hoy, joven del fútbol inglés para el mundo, John Hader Durán. Por las características, desde que el técnico Lorenzo lo puso titular frente a Argentina en la eliminatoria, creo que hoy es titular del equipo colombiano, y se habla de que al final el Aston Villa aceptó una oferta del Al Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo, de 70 millones de euros. Y ellos especifican, parece que la negociación la hacen grupos económicos de las dos partes, y al final los dirigentes, que es lo que dicen que falta, dan el sí o dan el no. ¿Usted lo ve allá o lo ve proyectado a otro equipo de Inglaterra?
Yo no quiero. Si usted me pregunta a mí como gusto, como hincha de Selección Colombia, como periodista, como hombre que espera que John Jader Durán haga goles en los mejores equipos del mundo y sea quien reciba el legado de los jugadores nuestros que han estado en las mejores ligas, yo no quiero, César. Pero yo me pongo los zapatos de John Jader Durán y le digo una cosa, yo tomaría la decisión y me iría.
Anoche hice, después de la polémica, un sondeo con dos amigos exfutbolistas y les preguntaba lo de Durán y me decían, mire, eso no tiene discusión. Uno juega fútbol no solo por la gloria, sino porque el fútbol le da la posibilidad a uno de salir de condiciones de vida básicas, primarias, difíciles. Y uno lo que quiere es tener bien la familia, y esa oferta que ha planteado Al Nassr le da la posibilidad a John Jader Durán de solucionar los problemas económicos familiares en un año. Y el contrato puede ser por más.
Volvemos al tema de opinar con el bolsillo de otro. Pues es que esa plata no le va a llegar ni a usted, ni a mí, ni a ustedes. Esa plata le podría llegar a él y a su familia. Y es muy fácil desde acá uno decir, no, vaya, juéguesela por la gloria, inténtelo, usted va a conseguir más dinero, va a llegar a otro... Seguramente sí.
Eso lo consigue después, quién sabe.
No, uno puede que sí, puede que... A ver, la carrera de él...
Pero quién sabe.
La carrera de él se apunta a cosas grandísimas. Por ahí lo buscó el Arsenal, lo buscó ya el Chelsea, lo han buscado equipos muy importantes. Pero también cómo puede pasar eso, puede pasar lo otro. Su carrera se viene a pique, aparece una lesión, alguna cosa sucede... Y pues uno no asegurarse la vida así es muy difícil. Pues yo diría así.
Sí, ahora hemos hecho un sondeo en nuestro canal de YouTube, Caracol Radio, El Pulso del Fútbol. El sondeo pregunta, ¿a usted le gustaría que John Jader Durán se fuera al fútbol de Arabia? Yo recuerdo Juan Felipe...
Ah, pero eso va a ganar el no, César.
Pero yo quiero... Hay que mirar por cuánto va a ganar el no. César, si no le sería, gustaría o no le gustaría.
¿Usted lo haría? Es que es lo berraco, porque a mí no me gustaría, César.
¿Entonces la cambiamos?
¿A usted le gustaría?
No, a mí no me gustaría.
A mí tampoco, porque...
Está bien, entonces cambiémoslo.
Ahora, ¿usted lo haría?
Sí.
¿Yo también?
Sí, porque es que Durán se puede ganar en la operación una cifra que estaría por encima de los 20 millones de euros.
No, imagínese.
Sin empezar a jugar y sin empezar a cobrar sueldo. Entonces, es una cifra... que es muy difícil de despreciar para un jugador como John Jader Durán, que aunque tiene 21 años y un futuro promisorio y seguramente en grandes equipos de Europa,
no, es muy difícil.
La recibe hoy. Entonces cambiemos la pregunta.
Sí, ¿usted lo haría?
Entonces,
como la canción.
Jonathan Vargas, usted...
Si usted fuera Durán,
¿se iría?
Si usted
fuera Durán, ¿se iría al fútbol de Arabia? Cambiémosla porque tiene razón. Yo creo que a nadie le gustaría.
No.
Es muy difícil ver a un jugador de esa dimensión titular de la Selección Colombia. Yo quería traer... el tema de Magnelli Torres, que a lo mejor nos está oyendo y que lo debe recordar perfectamente.
¿Le costó Mundial?
Cuando Magnelli decide irse a Arabia, Pekerman lo dejó por fuera de la Selección Colombia. Lo ignoró. Y alguna vez, en un programa que hacía en Win, le pregunté a Magnelli, le dije, ¿cree que la ida a Arabia le costó la Selección Colombia? Y me dice, sí, me costó la Selección Colombia. No creo que sea el tema de Durán. Me parece que así Durán se vaya al fútbol de Arabia, el técnico lo va a seguir teniendo en cuenta en la Selección Colombia. ¿O usted piensa lo contrario?
Yo creo que lo va a tener en cuenta.
Sí, yo también creo.
Sí, yo creo que lo va a tener
como
en cuenta.
Como a James, que sin equipo lo tiene en cuenta, porque son jugadores especiales que aunque tengan competencia, tienen un nivel superior.
Oiga, estoy leyendo aquí que los árabes estarían dispuestos a pagar 1 millón. Usted lo dijo ayer, ¿cierto? 1.000 millones de euros.
En 5 años por Vinicius. 200 millones año. 1.000 millones. Ahora, los árabes pagaron 200 millones por Neymar. Ayer lo contábamos. Jugó 437 minutos en 17 meses. Y no salieron a decir, uy, fue el peor negocio. No les hizo cosquillas a los árabes. No les hizo cosquillas. Lo único que se modificó, y lo leí anoche en un periódico, en L'Equipe precisamente, lo único que se modificó, usted no recuerda que cuando Neymar mencionaba la palabra Arabia Saudita...
Sí, claro, le daban, trinos, le pagaban.
Le pagaban, le daban 500 mil euros en redes, que era lo que valía prácticamente una mención de Neymar. Eso cuando se lesionó, se acabó. No se lo volvieron a pagar.
Sí, no, no, claro. Ahora le hago una pregunta a usted, César, de temas que plantea la gente. Por ejemplo, él tiene 21 años, se va 3 años a Arabia. Con 24 años tiene edad suficiente y tiempo suficiente para ahora, si después de hacer, organizar su vida económicamente hablando, decir listo, ahora a los 24, aquí estoy.
Sí, ahora yo no
sé. Me devuelvo otra gran liga.
Incluso yo no sé si 3 años. Yo creo que con dos años, Arabia Saudita, si no sea una liga competitiva, puede recuperar la inversión y lo tuvo 2 años jugando en su equipo. El caso de Cristiano Ronaldo es distinto. Invirtieron en él 200 millones de euros por una temporada y ya no pueden tener retorno de la inversión porque Cristiano tiene 39 años. Entonces es mucho más difícil.
Pero el retorno viene en otras cosas.
En otras cosas
claro. que trae.
No, y a él no
lo
contratan pensando en un retorno futuro.
Mire, a ver.
Lo contratan porque generó lo que ya sabemos que generó y lo que le dio a la Liga de Arabia Saudita.
Sí, yo creo que en este tema de John Jader Durán estamos claros. 90% para arriba, no queremos ver a John Jader Durán, no faltará quién. No queremos ver a John Jader Durán en Arabia. Y 90% para arriba, no faltará quién diga no, no le diríamos no a esa posibilidad si nos cayera a nosotros.
Bueno, eso está clarísimo. Pero vamos a mostrar qué dice la gente en torno a Durán con el sondeo. Si usted fuera John Jader Durán, ¿se iría para Arabia con 21 años? ¿Qué es lo que tiene hoy?
Ya hay datos. Sí, 52%, no, 38%, no me importa, 10%.
10%. Va ganando el sí, pero no por mucha diferencia.
Yo pensé que iba a ganar por más, la verdad. Pero bueno, es que
nadie se puede poner en los calzones del otro para hablar de plata. Cada uno la interpreta como quiera. Para unos es mucho más importante que otros. Y el tema de la gloria, pues puede estar ahí, pero a veces cuando no se tiene el dinero pasa a un segundo plano. Cuando se tiene todo el dinero del mundo, seguramente que podría ser un hecho prioritario. El que sí cayó como anillo al dedo fue James en el León.
Pero perfecto. O sea, perfecto. Encajó print de Juan.
Perfecto.
Pero ojo, ¿usted oyó las declaraciones de Berizzo?
¿Quiere que se las lea?
Por favor.
Mire, Berizzo, el técnico, primero lo recibió y entrando en el segundo tiempo, en el primer partido, le dio la franja de capitán. Y dijo Berizzo, a raíz del partido de James ayer, victoria de León 2-1 frente a Chivas, un partido bien difícil, que tuvo de todo, patada del entrenador de Chivas, el señor García, penalti sancionado y retrocedido, gol anulado.
No se vaya con tan rápido con lo de la patada de García.
No, pero ya la vamos a analizar.
¿Usted vio a quién le iba a pegar?
A James. Claro, pero ya vamos a contar la historia. Eduardo Berizzo dijo sobre el partido de James que ya se los vamos a desgranar. Ha tenido una adaptación fantástica, principalmente al grupo humano. Es uno más. Conversa con todo el mundo. Se siente cómodo. Lo veo contento y comprometido con el equipo. Presiona. En el primer partido recuperó 5 balones
y ayer
2, uh-huh. Pero fueron muy importantes. Los jugadores top no sufren adaptaciones. Hay que aprender de su juego. Tenemos que interpretarlo. Así como él se adaptó rápido a nosotros, nosotros nos adaptaremos a él. Supongo, sin hablar con ellos, que James le cedió el penalti a Donis, el venezolano que lo cobró y lo desperdició porque se resbaló.
En una de las que usted dio hay una que le faltó en la partecita final. Dice, ya interpreta nuestra manera de jugar y no está contento con todos los pases que a veces no llegan a destino.
85% de pases acertados ayer, 60 contactos con la pelota.
Pero ojo, César, él está hablando de que los compañeros deben adaptarse hacia dónde él va, a entenderlo a él.
No, mire lo
que,
dijo.
Mire la diferencia.
Lo dice Berizzo.
Mire la diferencia de
tenemos
lo que le pasó.
Tenemos que aprender a entenderlo.
Mire la diferencia de lo que le pasó en Sao Paulo o le pasó en Rayo Vallecano. En Sao Paulo y en Rayo Vallecano, el técnico, y estaba en todo su derecho, lo que esperaba era que James se adaptara a su modelo de juego, a su idea de juego. Y James no se adaptó, tanto que en España dio unas declaraciones diciendo, mira, hay entrenadores que tienen una idea, yo no pego en ella y listo. Aquí es todo lo contrario. Aquí Berizzo le está pidiendo a la plantilla que se adapten al nuevo jugador. Y también es una forma de entender y de ver el juego, César, y de manejarlo en el caso de Berizzo. Por eso, César, yo insistía tanto. Esto no se trata de que la liga tal es mejor que la liga tal para él o que el equipo tal es mejor que el equipo tal para él. Él necesita un entrenador como Berizzo,
sí,
como
depende,
Lorenzo, como Ancelotti,
pero usted,
como Henkes.
Pero
así.
Con todo respeto, usted no puede comparar al Sao Paulo con el León. El Sao Paulo es uno de los grandes equipos históricos de Brasil. Es un equipo que tiene jugadores de muchísimo nivel y de muchísimo costo. Si uno mira los jugadores de el León, pues hay tres o cuatro que ganan un poco más. No, mentiras, en León ninguno. En el fútbol mexicano hay cuatro que ganan más que James. James es el quinto. Entonces James llegó como figura de la liga. Al Sao Paulo llegó como un jugador más del Sao Paulo y no como figura del Brasileirão.
En eso estamos de acuerdo, pero no se le olvide que Ancelotti lo dirigió en un tal Real Madrid.
No, pero ese es otro momento.
Y Ancelotti se acomodó en parte a James.
No, pero no puso a jugar al Real Madrid como James quería.
No hasta allá.
Ni como James lo inducía.
No hasta allá, pero tampoco obligó a James a hacer cosas y lo apapachó, lo abrazó, lo consintió.
Porque en ese momento James hacía cosas diferentes a las que hace ahora.
No, nunca.
En ese momento corría más. Pero o sea, claro, hizo línea de tres.
Pero si allá empezaron los problemas.
No, pero ahí
allá,
presionaba.
Cuando se fue.
Ahí corría más, tenía menos años.
Cuando se fue Ancelotti.
No tenía tanta rumba
César,
encima.
Cuando se fue Ancelotti, que llegó Benítez o Zidane, empezaron los problemas. Y tenía la misma edad,
pero
las mismas ganas.
Pero ya porque James había sido figura, ya James había pasado por el Real Madrid, al Bayern Múnich.
No, había ido al Bayern Múnich.
Claro, porque él fue Real Madrid, Bayern Múnich y después lo recibe Zidane.
No, señor, él es Real Madrid con Ancelotti, empiezan los problemas en el Real Madrid con Zidane, se va al Bayern Múnich.
Y vuelve al Real Madrid.
Y después del Bayern Múnich va al Everton.
Y vuelve al Real Madrid.
Ah, por eso, pero mire el paso tan largo. Sí, pero él tiene problemas en su primer paso en el Real Madrid.
En el Everton, cuando llegó Benítez, dijo, a mí no me sirve ese jugador.
Problemas.
Chao.
En el Bayern Múnich.
El primer año fue muy bueno.
Con Heynckes.
Bueno, el único año.
Con Heynckes. No, él tuvo dos. Después es con Nico Kovac.
Dos o uno y medio. Uno
con
y medio.
Nico Kovac es que empiezan los líos.
Uno y medio.
James es jugador de entrenadores. James es jugador de técnicos en la selección Colombia. Con Pekerman, una maravilla. Con Reinaldo Rueda y con Queiroz, mal. Y ahora con Lorenzo, otra maravilla.
Sí, es jugador de entrenadores, en eso estamos de acuerdo. Bueno, vamos a la pausa y ya les vamos a contar qué pasó ayer en el partido, cómo jugó James y cómo lo recibió la hinchada. Jugó 85 minutos. La noticia para sonreír de Bancolombia fue el debut de Johan Carbonero en Brasil con el Internacional de Porto Alegre. Ganaron
compañero 2-0, de Borré.
Compañero de Borré. Ganaron 2-0 a San José en el torneo gaucho, ingresó al minuto 71 y marcó el segundo a los 90 más 4. Y el director técnico de Internacional, que es Roger Machado, destacó el trabajo del colombiano. Dijo, remata bien con ambas piernas, preferiblemente con la derecha. Se siente cómodo en la búsqueda de profundidad, en amplitud por izquierda y también mostró naturalidad con el juego interno. Mire que hay dos palabras aquí que son claves. La primera, se sintió cómodo y mostró naturalidad. Cuando un jugador no se siente cómodo y no juega naturalmente en una posición que no es la habitual, generalmente el rendimiento no es el mismo. Por eso yo pienso que Lucho Díaz, que no va a estar hoy con el Liverpool, porque lo dejaron descansando, como varios de los titulares, también se siente cómodo jugando de nueve.
Ha ido aprendiendo. He ido aprendiendo, partiendo desde esa zona.
Yo lo veo cómodo.
No lo veo un 9-9 típico, pero parte también de esa zona y sin ningún problema se desarrolla.
Es de los 9-9 que me gustan a mí. Lucho, y a usted.
Lucho.
Y a usted.
¿Qué?
No me diga que a usted no le gusta Lucho de 9.
A mí me gusta más de extremo. Porque yo creo que se le borra lo que mejor hace, que es cuando arranca usted, de la banda hacia adentro con perfil cambiado, buscando el remate
usted
de
toda la
de
vida, que a mí me gusta Borré, que Borré es el indiscutible, que Borré. Y ahora resulta que Lucho, que hace cosas de las que hizo Borré en la selección, no le gusta de nueve.
No, ojo. Yo no he dicho que no me gusta. Usted me dijo, es donde más le gusta. A mí no es donde más me gusta. A mí donde más me gusta es de extremo por el costado izquierdo. Porque ahí es donde me parece él se ha desarrollado mejor y tiene sus cualidades naturales son donde mejor trabajan. A
por
mí me encanta cuando engancha hacia adentro y le queda el remate de pierna derecha.
Claro que esa gambeta por zona interior en el área es absolutamente mortal. Y a veces por afuera tiene que gambetear dos y hasta tres.
Pero me parece que juega bien como nueve.
Pero sí, yo creo que juega bien en las dos posiciones. Bueno, pero volvamos al tema James. Voy a leer un correo de Álvaro Quirós. Álvaro Quirós, el correo es muy largo, pero voy a leer la primera parte. Álvaro, usted me disculpará, pero no podemos leer correos tan largos. Me parece increíble lo que sigue pasando con ustedes y sus comentarios con respecto al caso Junior de Barranquilla y James Rodríguez. Resulta que ahora el señor Fuad Char es un vil mentiroso y el que tiene la verdad es James y su entorno. Aquí no hemos dicho nunca que la opinión de Don Fuad es mentirosa o que la opinión de James es mentirosa. Hemos planteado las dos posiciones, simplemente decimos cuál puede estar más cerca de lo que creemos nosotros sucedió, pero en ningún momento nos vamos a poner a decirle mentiroso o a James Rodríguez o al señor Fuad Char.
Sí, de acuerdo. Yo sí creo, yo estoy con usted en que me parece que una de las dos posiciones es más real y yo me he ido por la del lado de James.
Los dos.
Pero lo cierto es, en este caso, César, es que son dos posiciones completamente diferentes, distintas. Cada una camina por un lado opuesto y una de las dos está prácticamente diciendo mentiras.
Sí, de acuerdo. Son dos posiciones tan distintas que hay una que no concuerda.
No, sencillo. Una dice, una posición dice, no nos dijeron todo, no nos informaron bien y no fueron serios. Y la otra dice, desde el comienzo les dejamos claro. Ya, chao.
Sí,
entonces, hay James. Una de las dos que no es verdad. Así de sencillo.
Bueno, James, titular con León, un equipo que juega como juegan los equipos mexicanos, un poco atropellado al ataque, muy físicos los dos, tanto Chivas como León. Partido de enorme intensidad, de poca claridad, de poco manejo, de poca elaboración. Me dio la impresión, Juan, que en los primeros 20 minutos James estaba desacomodado, perdido. No pasaba el balón por él. Se tuvo que retrasar un poco, pero poco a poco se fue metiendo, se hizo importante y el cobro del tiro libre para el 1-0 fue definitivo.
Él empieza a tomar una decisión y es tirarse atrás. Él empieza a casi que a ponerse en línea de primera, de los primeros volantes con posesión de pelota, a pedir la pelota en esa zona y a distribuir. Y por eso Berizzo hablaba de la importancia de sus pases. Claro, el pase que queda en la órbita de todo el mundo es el pase gol. Pero él es el que empieza desde atrás a recoger el balón y a distribuir la pelota. Y ya después el protagonismo empieza a aparecerle en los últimos metros. Le dan total libertad, juega muy parecido a cómo juega en la selección colombiana de fútbol, el va orbitando, sin obligaciones de estar en uno u otro sector cuando se pierde el balón.
Y sin obligaciones de marca tampoco.
Pero él, cuando ve que la pelota está por su sector, da una mano para tratar de recuperar. Sí. Da una mano para tratar
mucho
de
más
de recuperar.
Tirado hacia la derecha que hacia la izquierda.
Tiene un pie de ángel.
Porque hacia la derecha pues queda con el perfil cambiado para poder tirar la pelota. Y ese pase que hace en el tiro libre, es que no necesita ni siquiera haber entrenado 10 veces con los compañeros.
Se dio lujo de tirar una rabonita, se dio lujo de hacer por ahí un sombrero. Se está divirtiendo y la está pasando bien y el equipo se está acomodando a él, no él al equipo.
Pero él también. Él aporta lo que de pronto este equipo necesita, que es un poco de tranquilidad en el manejo de la pelota, de seguridad en el control del balón. En México, aunque hay muy buenos jugadores, se pierde muy rápidamente el balón y eso facilita el juego largo, el juego de reacción. Pero a mí me parece que James primero hizo un muy buen partido, terminó a los 85 minutos, lo reemplazó Guardado, quería ya cerrar el partido el técnico y salió aplaudido por el estadio porque el León está jugando de local. Es un estadio pequeño, no muy grande, de 40.000 personas tal vez.
Estaba diciendo que lo estaba viendo la FIFA, que la FIFA lo fue a ver para que también pueda ser una opción para estadio de mundial. Yo entonces no creo que sea solo de 40.000, no sé.
No, pero no pasa de 40.000.
O de pronto que lo tengan, que la FIFA lo vea, le diga que está bien, pero que tiene que sumarle.
Tiene mucho espacio.
Tiene que sumarle gente. Bueno, esperemos que James mantenga la línea, mantenga el camino y que estas primeras tres fechas o tres primeros partidos sean el inicio de una muy buena temporada.
¿Sabe qué fue lo que más me alegró? Que jugó 85 minutos. Porque eso demuestra que el jugador está con buen volumen físico. Sí, juega los 90 minutos.
César, a propósito de selección.
No, pero espere. ¿Qué? Óscar García, el técnico. Es que hubo una jugada que fue simpatiquísima. La jugada donde le cae un balón. Él pasa por detrás de su cuerpo el balón otra vez al campo. Y en esa acción casi cae en el banco de suplentes. Lo toca que lo detuvieran sus compañeros del banco, los que estaban adentro en el
fondo. Se arma ahí como un tumulto ahí entre jugadores de los dos equipos, no sé qué, y aparece el técnico y por debajo a dárselas de vivo.
Claro, ahí tira, se recupera y se incorpora al tumulto.
Y tira por debajo una patada hacia la pierna de James, y James, como estaba caminando, sin querer queriendo, la esquiva. El pie sigue derecho, tan de malas que se la pone de frente al árbitro.
Pero además el árbitro estaba ahí, el árbitro estaba al lado de James, lo ve inmediatamente el árbitro, chistoso el árbitro.
Esa
¿no?
fue muy, esa fue simpático muy, esa el árbitro. Esa fue típica del Chavo del Ocho, del Chespirito.
Sí, sí, sí.
Ese
sí,
era
sí.
chiste típico del Chavo del Ocho.
Sí. O el gordo y el flaco. O el, que el gordo se agacha, el flaco tira exacto. el golpe y le pega al árbitro.
Exacto, pero bueno.
Bueno, hubo un penalti que no existió, el árbitro lo pitó en favor de Chivas.
Bien el VAR en México. Primero porque fue muy rápido que llamaron al central.
No, lo que pasa es que el árbitro corre, hizo un pique de 50 metros tremendo. No,
pero César, él pitó el penal y no había pasado un minuto cuando lo llaman del VAR y le dicen, venga, revísela. Él va y la revisa, se da cuenta, una jugada muy difícil. Porque la
una
verdad,
jugada muy difícil, pero hay un detalle clave del VAR. Le muestra la toma que es.
Perfecta.
Le muestra
perfecta.
La toma que es donde él no tiene que mirar mil tomas para saber si fue penalti o
no. Perfecta, perfecta. No da el penal, pero además explica en los altavoces
eso
del
es
estadio.
Buenísimo.
Él explica, no penal porque llega primero a la pelota, sale.
Sí.
Y se acabó.
Buenísima.
Muy buena.
Además el árbitro simpático, pero muy activo y buen arbitraje. Y después hay un gol que anulan por fuera de lugar también de Chivas. El partido fue parejo en términos generales. Dos equipos de mucha actividad, de mucha intensidad, pero repito, de poca elaboración, de poco manejo de pelota. Se juega mucho al atropello, al llegar, al pelear, al forcejear. Y vamos a ver si James logra ponerle un poquitico de talento y de menor ritmo al equipo León de México.
Bueno, Selección Colombia sub-20.
Sí, señor.
Segundo partido. Segundo buen resultado, así no, y se ponen bravos contra Argentina. Haber empatado fue buen resultado, más allá que lo estuviéramos ganando, pero me parece un buen resultado.
Pues no solo un buen resultado,
buen juego.
Fue una muy buena actuación. Este equipo es un equipo sólido. Lo que dijo el técnico César Torres que iban a jugar lo están haciendo, y me parece que este equipo juega muy parecido a los primeros partidos de la Selección Colombia con Lorenzo.
Yo le había dicho.
No, está bien.
Usted me había hecho cara de que no. ¿O fue Steven?
No, no, yo nunca le dije que no.
Esta selección
no,
tiene...
No, usted con Steven. Usted,
esta aquí. Selección tiene el ADN Lorenzo de, las prime, de los
ah,
primeros
pero,
partidos.
Ah, pero no, yo lo que le dije era primeros que partidos. No necesariamente usted puede pretender que la selección de mayores riegue el ADN en las selecciones juveniles sub-20, sub-17 y sub-15.
¿A usted no le parece mucho más fácil que, por ejemplo, un Perea, un Arizala, un Barrera, por decir algunos nombres de esta selección... si en algún momento la selección mayor los necesita, ¿se incorporen habiendo trabajado igual que la mayores?
Sin duda.
Ah, por eso. A mí sí me parece.
Sí, está bien.
A mí
pero
sí
a ver,
gusta.
¿Qué pasa? El ADN lo dan las características de los jugadores. Y aquí tenemos jugadores como Batioja, como Oscar Perea, como Villarreal, que son de buen físico y que te presionan arriba con una intensidad impresionante. Este equipo te presiona todo el partido. Minuto 87, 88 y estaba ganando 1-0. No se metió atrás, no lo metió atrás Ecuador y presionaba la salida de los ecuatorianos.
¿Usted cree que con Borré, que fue el primer delantero, o con Córdoba, si quiere, con Durán, con Sinisterra, con John Arias, con Lucho Díaz, con Lerma, usted no puede presionar también como esta selección?
Claro, y fue lo que hizo la selección de Colombia de mayores. Pero ya cuando usted mete a James, y eso usted lo ha dicho y lo he compartido con usted permanentemente, se cambia completamente la directriz táctica del equipo. ¿Usted sabe en qué partido de Lorenzo James empezó a ser titular?
No.
Bueno,
no
se lo
acuerdo,
voy a dar.
No me acuerdo.
James Rodríguez empezó desde el principio, fue titular en el primer partido contra Guatemala.
Bueno, sí,
hizo gol y jugó 65 minutos.
Pero es que Lorenzo el primero llamó mucho, llamó a Falcao también, si no estoy mal.
Sí, llamó a Falcao, ahí estaba Falcao. Fue titular contra México, 45 minutos en el partido que le ganamos 3-2, que empezamos perdiendo 2-0.
Sí, que lo arreglan los suplentes en el segundo tiempo.
Y fue titular ante Corea, porque el partido contra Estados Unidos, en esos primeros partidos, Colombia jugaba muy mal los primeros tiempos. Empezaba perdiendo y le tocaba reaccionar, y fue el gran mérito de Lorenzo de poner un equipo con reacción para mejorar los comienzos. Luego se lesiona contra Japón, luego no está contra Irak y Alemania, luego entra minuticos ante Venezuela y Chile, comenzando la eliminatoria, y luego en el partido 13 ante Uruguay en Barranquilla, cuando empezamos perdiendo, empatamos, nos fuimos arriba 2-1, y con el penalti que hizo Camilo Vargas terminamos empatando 2-2, gol de Núñez a los 95 minutos. A partir de ahí, James es titular. En ese partido contra Uruguay, jugó 80 minutos, hizo gol y jugó un buen segundo tiempo, que fue cuando Lucho Díaz, cuando tuvimos tres oportunidades para resolver el partido y no se resolvió.
Bueno, esta selección sub-20 pinta bien, 4 puntos en dos partidos, le viene Bolivia.
Se defiende bien, es sólida.
4 de la tarde, el horario del partido
frente a Bolivia. Es intensa, tiene personalidad.
Tiene buenos jugadores.
Y en los duelos individuales.
Y tiene una idea clara de juego, tiene una idea clara de juego. Ah, que no es el ADN nuestro, efectivamente. Esta no es de elaboración, de toque. Por ejemplo.
Ya usted le ha dicho que el ADN es una mentira.
Métame un 10 ahí, el 10 típico. Un pibe Valderrama. Un 10 ahí.
Pero el típico Barrera tiene cosas de 10.
No, sí, por eso. ¿Es típico?
Tiene cosas de 10. No, ¿es típico? Lo que pasa es que tiene intensidad, tiene movilidad. ¿Es típico ayuda 10? A marcar.
¿Es típico
lo que pasa es que no podemos decir que el típico 10 es ese que no corría y que ponía la pelota circular
y
la pasaba
perdóneme,
bien.
Perdóneme, la nostalgia en Colombia de muchos colegas y de mucha gente por ese 10 de los años 90 no nos deja avanzar.
¿Le parece?
Métame ahí un jugador típico 10. Métalo en ese modelo de juego, en esa idea de juego. No cabe. En ese equipo de ida y vuelta, de presión, de intensidad, de juego por bandas, no te cabe un volante de ese típico que cuando uno ve un equipo que no juega bien, lo primero que dice es, le falta un 10.
Mejor por dicho, Dios. Si usted tuviera James de 20 años, no lo pondría en esta selección.
James de 20 años por costado típico izquierdo 10. Volaba en Banfield.
Típico 10. ¿Qué? Típico 10.
No, usted no lo vio en Banfield.
No, pero claro que lo vi en Banfield.
Por fuera, por banda, extremo, no. Salga, suba, baje, no, suba, no, baje,
pero
suba.
Por el medio también.
No, jugaba por banda.
Es un tema de físico.
Jugaba por banda.
De físico,
es más,
no de ADN.
¿Quién
de
era el típico 10 de la selección Colombia Pekerman rumbo a 2014?
James, no me diga que Teo.
McNelly Torres.
Al principio.
No, señor. Después, toda la eliminatoria fue McNelly Torres.
No, James al final.
Ah, sí, ¿cómo no?
Ah, no, pues no. ¿Quién fue la figura de Colombia en el 2014?
Ah, no,
McNelly
James,
Torres.
James.
Fue el goleador no, McNelly Torres. Hablando.
¿Quién era el 10 de la selección típico 10 ahí en la
vamos
mitad?
A la pausa McNelly. Y vamos a seguir hablando del tema del 10. Osvaldo Sierra. Desde Riohacha, usted sabe que un gran jugador en el Once Caldas que se llamó Osvaldo Sierra, yo estudié con el hijo y jugaba fútbol
no
en
el
equipo
Sierra.
Del colegio. No, no, antes del Flaco Sierra. No, estoy hablando de los 70 comienzos, 60, 70, no 70, 70, 60 tampoco. Juan Pablo Gil desde Armenia, Freyman Loreo desde el Bagre en el departamento de Antioquia, Pedro Alexander Aldana desde Tauramena, Casanare, Joaquín Navarro desde Toledo, en España. Ya seguimos y hablaremos del 10. Bueno, le voy a proponer una cosa, Juan Felipe.
Señor.
Dejemos el tema del número 10 para la polémica.
Usted manda.
Donde tenemos más espacio y donde podemos hacer...
¿Te quieres pelear por la noche? ¿Listo?
No. Una disertación que sea pedagógica, constructiva. Porque vale. Me parece que el tema es muy interesante a raíz de lo que dijo James en la entrevista con Fox.
Vale.
De que el número 10 se ha ido perdiendo.
Oiga, tres daticos rápidos. El primero, me cuenta por aquí un pajarito, me dice que Osvaldo Sierra lesionó a Eduardo Julián Retat.
Sí, esa fue una lesión gravísima de Retat en la rodilla. Yo no sabía que había sido Osvaldo Sierra, que lo sacó prácticamente del fútbol. Retat fue un jugador guapo, de pegada fuerte, de juego recio. No era el más técnico de todos, pero era un jugador importante en la selección y en el Unión Magdalena.
Segundo dato, el estadio de León tiene, me envía don John Rojas, y como siempre muy atento al pulso del fútbol, don Pacho Hernández.
Sí, a ver si coincide el dato con el de Jonathan Vargas.
31.297 espectadores.
Exactamente.
Pero me suman que le dicen el New Camp. Porque José Serra Sala, un directivo del equipo de origen catalán, lo comparaba por el entorno, por cómo era el estadio, y a partir de ahí los periodistas deportivos en México lo llamaron el Camp Nou o el New Camp. Y este dato, si usted fuera John Hader Durán, ¿se iría para Arabia? No me interesa 12%, sí 41%, no 47%. Con todo respeto, no les creo.
¿Pero por qué? ¿No le queda a la gente?
No.
No, a la gente hay que creerle.
No, yo hasta que uno no vea una situación de esas.
A la gente hay que creerle, perdóneme.
Sí, no todos, esa,
es un
perdóneme.
Sondeo.
No todo.
¿Pero cómo no le va a creer a la gente?
¿Usted les cree al 47%
pero
que si
supuesto.
Le llega un negocio en el que van a recibir 20 millones de euros?
¿Cuál es el
usted?
Problema en decir sí o no? ¿Están perdiendo plata? No, lo están diciendo de corazón.
¿No?
No,
bueno, problema no tienen, pero no.
Mire, hay un rollo con los hinchas de Millonarios porque hoy salió el tema de los abonos de Millonarios para la presente temporada. Don Mau Ojeda escribe un correo argumentando de por qué se dieron garra, como dice él, en la subida de los abonos. Habla de un incremento del 58%. Yo no tengo a mano la lista para poder comparar. Le acabo de preguntar a Alejandro Jaramillo, que es un abonado de siempre, y me dice que subió de 1.320.000 a 1.550.000. No coincide ese dato con lo que está expresando don Mao Ojeda.
Pero lo que están diciendo, hay un descontento
general porque dicen que subió mucho.
Hay dos partidos
más,
¿no? Si
subió el 58%, es exagerado.
Hay dos partidos más, ¿cierto? El semestre pasado...
Hay uno más.
No, dos. No, porque el semestre pasado, por cuestiones de no tener estadio o algo...
Ah, puede ser.
Hubo uno que no,
sí, puede
no entró
ser,
en los abonos.
Al principio, sí.
Y ahora entra uno más en los abonos.
Puede ser.
Abonos.
Ahora, yo quiero ver que Millonarios pueda jugar todo el semestre siempre en el Estadio El Campín o Santa Fe.
Tengo entendido que ya lo habrían revisado y que sí.
Bueno.
Lo habrían revisado y que
ojalá,
sí.
Ojalá, porque es que a veces los artistas dicen, tengo posibilidad de ir en marzo a Bogotá.
Pero usted me hizo regañar.
¿Por qué?
Freyman Loreo. Juanfe, si no vas a creer en los resultados de las encuestas, ¿para qué la hacen? No, César cree en ese 47%. Yo, la verdad, creo que a uno le muestran que se va a ganar toda esa plata y uno soluciona su vida y dice...
Bueno, yo vamos a mirar el tema de los abonos con números exactos y seguramente que le daremos trámite en el programa. Pero si fue el 58%, es una exageración, pero grande, grande, grande.
Mire, dice Sebastián Velandia, 58% comparados con enero 2024. Esta vez subió el 10, pero 58 en un año.
No
entiendo. Es que acuérdese que los equipos sacan abonos dos veces al año.
Sí, pero es por un semestre.
En enero y junio, por eso.
Sí, son dos torneos.
Enero
ligas.
Y junio. Enero y junio. Entonces, habría que mirar.
Bueno, no tiene nada que
hace
ver.
Hace un año.
No. ¿Cuánto valía el abono para la temporada julio, agosto, diciembre del 2023? Tanto. ¿Cuánto del 2024? ¿Cuánto vale la del 2025, enero, junio? Tanto. Y ahí mira uno el aumento. Pero lo vamos a hacer con juicio. Leonardo Uribe Rivero dice que en los equipos de Maradona él era el importante. Los otros 10 podían ser cualquiera. Igual con Messi y así. Bueno, por Durán, bueno, se puede y se debe ir a Arabia, bueno, Saudita. Guillermo León Mesa Álvarez, desde Itagüí. Averigüen bien, pero creo que fue lo que hizo Harold Preciado, quien dijo que se iba para China y en 4 años iba a asegurar su futuro y de 2 generaciones más. Se fue muy jovencito. ¿Lo hizo?
Eso lo hizo Giovanni Moreno.
Lo hizo Giovanni Moreno. Estuvo 7 años.
En China.
Ganándose un platal cada año. Y hoy... pues no
ahora,
tiene ningún problema.
Harold Preciado, ni Giovanni Moreno fueron jugadores constantes de selección mayor.
No.
Es más, mucho menos.
No, porque allá se Harold. Pierden y.
Mucho menos Harold.
Y el ojo no está tan puesto en esas ligas. Manuel Meléndez Consuegra, discernir, muchísimas gracias. Y Mari Ellen Arenas dice: César Augusto, no me gusta darle palo, ni tampoco ser reiterativa. ¿Pero acaso no tienen más temas que James Rodríguez?
No, pero yo...
Es cansón y aburridor. Mary, cuando juegue James, cuando esté James, ese va a ser
pero
tema
César,
fundamental
pero
de todos los programas
César,
deportivos. Y no solo los programas deportivos. César, ya se está hablando de la nueva novia
César,
de James
ya
en
hablamos
los otros programas.
Ya hablamos de John Jader Durán, hablamos de James, hablamos de la selección sub-20, hablamos de los abonos. Y ahora le voy a hablar de la Champions, que se viene con 18 partidos en un ratico. Que tiene en zona de clasificados directos a Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atlético de Madrid, Milan, Atalanta y Bayer Leverkusen.
Hacemos una pausa para explicar qué es la Champions y reiterar cómo se juega. Son 36 equipos. Jugaban ante 8 rivales, 8 partidos a una sola vuelta por sorteo. Eso da una tabla de 1 al 36. Los 8 primeros clasifican directamente a octavos de final. Y entre el noveno y el 24 juegan una serie a partido doble de playoffs que saca a los otros 8 de octavos de final. Los 8 que son primeros en esta fase, ¿los tiene ahí a mano?
Sí. ¿Pueden llegar a la pausa ya? No,
no. La pausa para explicar
el
tema.
Ah, ya. Liverpool,
sí.
Barcelona, Arsenal, Inter, Atlético de Madrid, Milan, Atalanta y Bayer Leverkusen en ese momento están... En los ocho primeros.
Atalanta es el rival del Barcelona hoy. Esos 8 primeros, si se mantienen así, quedan como cabeza de grupo. Y los 8 de los playoffs entre el noveno y el 24 se sortean.
¿Qué
ahora,
son?
¿Qué son?
Están el Aston Villa, Mónaco, Feyenoord, Lille, Brest, Borussia Dortmund, Bayern... Bueno, mire estos nombres. Borussia Dortmund, Bayern Múnich, Real Madrid, Juventus, Celtic, PSV, Brujas, Benfica, PSG... Sporting de Portugal, Stuttgart, hasta ahí el número 24. Y eliminados, hay equipos que uno creería normal que estén ahí, como el Girona, el Salzburgo, el Young Boys, el Zagreb, y está el Manchester City, que creo yo es hoy pues el partido donde la gente va a estar muy pendiente, juega a las 3 de la tarde con Brujas.
Todos son los a las 3 de la tarde, todos los
exacto.
partidos.
Y Brujas está en zona de playoff, de fase eliminatoria.
Sí, también está peleando. Ahora, tiene que ganar el City. Si empata o pierde, queda eliminado. Queda de 25 porque no le alcanzaría con el empate el tema de los puntos. Y sería una, no solo tragedia, sino una noticia monumental que el super equipo de Pep Guardiola, que anda en un momento difícil, no logre
clasificar. No tendría nada de raro.
Entre los 24 mejores equipos de la Champions. Pero yo sí creo, yo... ¿Hacemos pollita?
No, usted lo clasifica.
¿Usted no?
Me da 3 puntos si no clasifica, yo le doy 1 si clasifica.
No, no sea bandido.
¡Ah! Chunga. Pero
ya está
dice,
usted como el
pero a ver, perdóneme, estoy completamente seguro. Creo que va a pasar. No sé
no,
qué.
No, yo no
bueno, entonces hagamos una cosa.
Seguro.
Entonces hagamos una cosa.
Creo que va a pasar.
Listo, hagamos una cosa.
Pero yo, ¿seguros en el fútbol?
Entonces yo le doy papaya.
Usted con todos los años que lleva, ¿seguros en el fútbol?
Yo le doy...
¿Quiere que le recuerde la nieve de Barranquilla?
Venga, yo le doy papaya con el City. Listo, yo digo que no clasifica. Y por la noche.
Le doy 2 puntos, le doy 2 puntos.
No, espere, le voy a hacer otro negocio.
Sí.
Yo esta noche me voy.
No.
Espérese.
No.
No, yo me voy noche, con la eliminación no, del, pues, del Bayern, del Manchester City.
Claro, tiene el pollo amarrado
noche,
y quiere hacer sancocho de
marrano. Y usted esta noche,
escuche,
¿se va con el triunfo o con el empate del Bucaramanga?
No.
¿Triunfo o empate?
No.
¿Triunfo o empate?
No.
¿Triunfo o empate?
Nacional. Va con... No, se la pongo. Yo voy con el City y le doy 2 puntos si queda eliminado.
¿Cómo?
Es casi la misma que usted me
a ver,
propone.
A ver, otra vez.
El City se mete entre los 24.
Sí.
Si no se mete, le doy 2 puntos.
Y yo... Ah, bueno, me doy 2 puntos.
Sí.
Y si no, usted gana 1 puntito.
Sí.
¿Y esta noche?
No, esta noche voy con Nacional.
No, yo también.
Es que el Bucaramanga... A ver.
No, Bucaramanga Nacional. Es buen equipo. Nacional es un equipazo. Ya,
Nacional,
sencillo.
Nacional. Ospina en la portería. Y creo que el Bucaramanga al final terminó haciendo un esfuerzo interesante. Ospina en la portería, vuelve Román. Aguirre Tecillo, Andrés Salazar por la izquierda. Mateus Jorman, vuelve Inestrosa, Cardona, Andrés Sarmiento, Kevin Viveros. Es que si usted me saca un jugador que pueda ser mejor de los que tiene Atlético Nacional a titular de hoy, a ver, de todo el fútbol colombiano, dígame un jugador que pueda quitarle el puesto a uno de los 11 que va a poner hoy el nuevo técnico de Nacional.
No, tendría que hacerlo con juicio. Sí debe haber alguno, sí.
Yo le voy a poner uno. Leo Castro por Viveros.
Por ejemplo. Lo que pasa es que llega Alfredo Morelos.
Y por Andrés Sarmiento podría poner a Dubán Vergara.
Sí.
¿No es cierto?
Que sí había. Oiga, un incendio en la cercanía al Itihad amenazó el inicio del City frente al Brujas de Champions.
Ay, no me digas. Bueno, y el Bucaramanga con Quintana, Aldair Gutiérrez, Morales, Mena, Henao, Freddy Nestroza, va con 5 atrás, Fabri Castro, Flores, Kevin Londoño, Fabián Zambuesa y Luciano Pons,
no,
si llega la transferencia.
No llegó.
Entonces, Giancarlo Blanco.
No llega. Están diciendo que no llega.
Giancarlo Blanco.
Oiga, rápido, nos vamos. Entonces, si el City queda eliminado, me voy yo con 2 puntos.
Sí.
Y el otro, pues la noche, los dos sí creemos
y,
que...
Y si avanza el City, quedamos empatados en la polla porque
listo.
Usted me lleva 1.
Hágale, pues.
Chao a todos. Nos vemos esta
vamos,
noche
Brujas.
En la polémica
de que las hay, las
a las
hay.
8. Vamos City, Pep.
De que las hay,
no
las hay.
No me hagas quedar mal, por favor.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.